Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día de lunes a viernes, Pertica Raval, nuestra productora Mike Vázquez, el ingeniero sonido. Y bueno, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Rapidito, nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con un gran guantanamero, uno de los prospectos del boxeo cubano profesional en el peso semicompleto, Ernest Badi Begué Brooks. Buenos días, Ernest Badi.
Buenos días.
¿Cómo estás por ahí por República Dominicana?
No, pero todo tranquilo, todo bien aquí. Descansando ahora luego de la última pelea que eché. Ahora estoy descansando unos días.
Eso es lo más importante, que estás descansando. Y bueno, en otra oportunidad, Begué, vamos a hablar contigo más adelante, en un futuro próximo, para hablar de tu carrera en Cuba, cómo comenzó ahí en Guantánamo, de la familia Begué y de la familia Brooks. Yo tuve la oportunidad de conocer a Brooks, un pugil guantanamero que fue campeón de Cuba y ganó múltiples eventos internacionales. Te encuentras en República Dominicana. ¿Cómo llegaste ahí a Santo Domingo, Begué?
Sí, estoy aquí en Santo Domingo Este, aquí cerca, en la ciudad, aquí en Santo Domingo. Todo hasta el momento por aquí, todo bien, tranquilo, ¿entiendes? Empezando mi carrera profesional por aquí, para luego poder, a ver si puedo pelear en lugares de mayor glamour, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Pero, sabes que la mayor competencia y los rivales más fuertes se pelean en Las Vegas, en los Estados Unidos, en Europa, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, yo preferí empezar mi carrera por aquí poco a poco para no adelantarme, ¿me entiendes? A un nuevo boxeo que no era el mío. Yo siempre he sido boxeador amateur, y el boxeo amateur y boxeo profesional es un cambio de grupo, ¿me entiendes?
Sí.
Tiene unos similares parecidos, pero no igual. Entonces empezaba por aquí, hasta el momento todo va bien por aquí, para luego ir para el boxeo más fuerte, que debe ser en Europa, si sea Europa o si sea en los Estados Unidos.
Sí, llegaste en el 2021 a República Dominicana procedente de Cuba, ¿no?
Sí, llegué. Lo que llevo aquí son, no llevo mucho tiempo aquí, llevo 4 meses.
O sea que viviste la pandemia en Guantánamo, que azotó muy muy grande a Guantánamo, sobre todo al municipio de Baracoa. Pero bueno, ya poco a poco Guantánamo ha ido saliendo del problema, ya hay pocos casos. Y mejoró todo, incluyendo, por supuesto, Guantánamo, ¿no? El norte, el sur, el este, el oeste, y Baracoa y Mías, todos esos municipios adyacentes. Llegaste al 2021, me imagino, cuando llegaste a República Dominicana, ya comenzaste a entrenar, comenzaste a prepararte para hacer la transición de el boxeo amateur cubano, has tenido una bonita carrera ahí en Cuba, al boxeo profesional. ¿Qué diferencia has notado entre el boxeo amateur? Tú estuviste en el equipo nacional de Cuba y ahora como profesional en República Dominicana.
Bueno, a ver, el boxeo amateur en Cuba, como todos sabemos, saben que la escuela cubana de boxeo a nivel mundial es una de las mejores. No, allá no se entrena profesional, por eso que se trata de que quieren boxeo profesional, tienen que salir del país obligatoriamente. Pero aquí me han hecho algunos cambios, ¿me entiendes? Es un boxeo que hay que pegar duro, más en el peso mío. Hay un boxeo que hay que ser fuerte, de pierna, de brazo. Un boxeo que hay que ser inteligente. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces hemos ido trabajando eso, tratando de que sea rápido, ¿me entiendes? Que no sea una forma tan intensiva, porque a pesar de la edad que tengo, ¿me entiendes? No hay tanto tiempo para uno chantarse, para uno empezar un trabajo. Ya que yo vengo con la base de Cuba, ¿me entiendes? Una base que, con los cambios que me han hecho y con el entrenador que tengo aquí, eso me ha ido bastante bien hasta el momento, me ha salido todo bien.
¿El entrenador es cubano o dominicano?
Un entrenador dominicano.
Bueno, llegaste hace 4 meses a República Dominicana y no demoraste mucho en debutar, Begué. Comenzaste tu carrera el 21 de julio del 2021, ahí en el pabellón de voleibol de Santo Domingo, ¿no? Con una victoria unánime en 6 rounds contra Reinaldo González. No, Reinaldo, sí. Bueno, Reinaldo González fue presidente del INDER de Cuba, y bueno, vicepresidente de lo que era la ODECABE, ¿no? Sí. Lamentablemente murió. Le ganaste a Reinaldo González, el dominicano, en el peso semicompleto, aunque un poquito pasado a libras, pesaste 179 libras y tres cuartos. ¿Cómo fue esa victoria? Porque sí, los tres jueces debieron ganar 60 a 53, unánime.
Sí, yo pesé 179, él 181, pero bueno, era una pelea apartada de 175 a 180 libras, no había problema con eso. Hasta el momento, la pelea se salió como tenía pronosticado, ¿me entiendes? Porque él, un boxeador, el entrenador mío me dijo que era un boxeador lento, yo soy un boxeador que depende mucho de mi rapidez, mi inteligencia, sí, sobre el ritmo, y también de mi pegada. Lo logré llevar a una, pero a pesar de ser la primera pelea, traté, hubo un poquitico de desespero, como todo siempre, ¿me entiendes? La primera vez que peleó profesional, y salí un poquitico desesperado, queriendo como que dar la mejor imagen, ¿me entiendes? Mi imagen que ahí no fue mala, pero alguna vez usted sabe que eso conlleva a que uno pueda hacer cosas mejor todavía y no salen, porque uno lo que hace tan bien, pero tan bien, que al final no salen como debe ser, ¿me entiendes? Sí. Lo logré llevar a una, pero no fue un golpe preciso para terminar la pelea. Por un momento pensaron que la pelea se acababa, pero no fue así.
Sí, eso fue el tercer round cuando le propinaste un knockdown a Reinaldo González. Tuvo que actuar rápido Tommy Santana Cedeño, que era el referí de ese combate. Sí, ¿qué pasó? ¿No supiste rematarlo o el muchacho dominicano González se recuperó rápido?
Sí, ¿qué pasa? Que ahí me explicaba, luego que tengo un entrenador, me explica, me entiende, que él es un boxeador que por donde se podía ir más fácil, ya por la parte baja, ¿me entiendes? Entonces yo fui a tratar de, a lo mejor no con una falta de inexperiencia, fui a tratar de rematarlo por la parte de arriba, o tratando de buscar golpe de fuerza, su golpe lo bloqueaba y sabía cómo arrimarse a mi cuerpo y abracarme, ¿me entiendes? De una forma sí, que se pudo recuperar y le pudo ir saliendo de ese momento malo que él tenía. Y sí, luego ahí empezó ahí, supo trabajar esa parte para que no lo pudiera noquear.
Sí, fue una gran victoria tuya en el boxeo profesional, porque generalmente cuando los púgiles se van de Cuba, comienzan a pelear en cuatro rounds, pero en el caso tuyo, por ejemplo, como van las cosas, había estado entrenando en Cuba pese a la pandemia, ¿no?
Sí, a ver, la provincia, yo soy de Guantánamo, la provincia de Guantánamo es una provincia que, como todos saben, a nivel mundial, tiene muchos campeones olímpicos, muchos boxeadores, campeones mundiales. El boxeo en Guantánamo es muy fuerte, y es un boxeo que siempre ha tenido calidad. Entonces, allí yo me mantenía entrenando, haciendo mis cositas, porque como usted sabe, la pandemia ya lleva ya casi 2 años, casi, ¿me entiende? Y un atleta de rendimiento estar 2 años o 2 años y algo sin entrenar, eso sería algo un poco brutal a la hora de volver a realizar su entrenamiento, ¿me entiende?
Entonces, no, eso te conlleva aumentar de peso corporal, y no te conviene.
Y aumentar un poco. Y incluso aumenté un poco lo que me mantenía haciendo mi carrera, y haciéndome algunos trabajitos, ¿me entiendes? Aisladamente, porque no se puede entrenar en conjunto por el problema de la pandemia. Entonces, sí, ahí trabajamos de una forma, ¿me entiendes? Carrera, algunos ejercicios de sombra, imaginatoria, ¿me entiendes? Estas cositas, algunos para mantenerme. Como no había competencia, no estábamos, ¿me entiendes? No fue ejercicio sí, específicamente de eso, pero estábamos haciendo algunas cositas para mantenerme en eso. Ya cuando llegué aquí a Dominicana, no llegué tan atrasado, ¿me entiendes? Un poquitico adelantado y eso, y tratamos de trabajar algo que en un mes y algo yo pudiera coger para poder pelear el 21 de julio.
Sí, bueno, el 21 de julio debutaste y el día 6 de agosto fue tu segundo combate contra Javier Gomera, ahí en Monteplata, ¿no? Le ganaste por nocaut en el segundo round a Javier Gomera. Háblame de ese combate, porque fue tu por la vía rápida ahí en Dominicana, el boxeo profesional.
Ya para ese entonces, ya yo me sentía mejor, estaba más fuerte, ya había perdido un poquito más condición. No llevábamos tanto día, pero sí ya había sentido que lo quería pelear en un cliente profesional, ¿me entiendes? Ya sabía más o menos ya qué pasa, que yo pues, tenía con la empresa Swan Boxing. Entonces aquí en la empresa Swan Boxing, nosotros hacemos bastante parry, casi descansa lo necesario, y también se hace algunos entrenamientos desde el punto de vista de visión, ¿entiendes? Muchas veces usted sabe que desde el punto de vista usted mira y usted aprende rápidamente, y a uno en ocasiones aprende hasta más, ¿entiendes? Sí. Algunas cosas que uno necesita, algunos cambios que habían que hacer, ¿me entiendes? Y entonces en esa pelea el boxeador me salía perfectamente para hacer el trabajo que yo quería hacer. Ya lo había visto ya en video cómo trabajaba, ya veía que era un boxeador que pudo trabajar un golpe y trataba de sacar la mano adelante, como que buscaba tratar de estar lejos de ti, ¿me entiendes? Como que no tener el contacto. Y entonces yo pude darme cuenta de eso y que bajaba la mano atrás, cada vez que traje un golpe o hacía una finta y bajaba la mano atrás. Y son de efecto que yo iba cogiendo en el primer round. Ya en el segundo round yo salí, y bueno, yo empecé a conectar mi golpe por aquí y tratar de aplicarme para conocerle un golpe. Y así fue, lo pude lograr tirar. Yo no se paro más.
Sí.
Un trabajo
bueno,
fina ahí.
Sí. Bastante bueno. Tu tercera pelea fue una victoria contra el dominicano Andy Pérez, un veterano boxeador que tiene más de 30 combates profesionales. Hasta este combate contra Andy Pérez, tú tenías dos peleas profesionales, una ganada por la vía rápida y el otro triunfo por decisión unánime ante Reinaldo González. Contra Andy Pérez, ¿qué te indicó tu entrenador? Porque lucía un poquito gordito, yo vi el video en la internet, pero te vi rápido, piernas y manos, golpeaste muy bien con tu izquierda, con tus ganchos, buen upper, hiciste buen trabajo contra Pérez.
Bueno, sí, ya Andy Pérez también, yo lo estuve observando en alguna pelea que tenía, ¿me entiendes? Mirando el efecto que tenía. Sé que también él veía el efecto que yo tenía, ¿me entiendes? Entonces, traté de que, dije, bueno, yo sé que un boxeador con experiencia, un boxeador que tiene alguna mala maña y lo sé profesional, por lógica, tiene más de 30 peleas, sabe el boxeador profesional más que yo, pero yo tenía la de ganar también. Yo busqué también la parte fuerte mía. Dije, bueno, soy rápido de pierna, rápido de brazo. ¿Entiendes? Si sí. Yo trabajo fuerte, rápido con él, mucha rápido con él, el combate se puede acabar también. Entonces empecé a trabajarlo en la parte baja. ¿Entiendes? Ya que él había bajado un poco de peso, había bajado una cuanta libra, dije, bueno, vamos a trabajar en la parte de abajo para ir poco a poco. ¿Entiendes? Que poco a poco, cuando usted viene a ver, ya el tercer asalto, y el tercer asalto no debe salir. Yo trabajando de buenos vueltos abajo, recto abajo y golpeo abajo, no debe salir. Y bueno, pues gracias a Dios la pelea se acabó en el segundo asalto por un golpe que recibió. El árbitro decidió que no podía seguir y se acabó la pelea.
Sí. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo vislumbra tu carrera de aquí un año o dos años? Porque aparentemente te quieren llevar rápido a unos cuantos combates ahí en República Dominicana y como señalaste al principio, después buscar combates en una plaza muy importante, está Las Vegas, está el Garden de Nueva York, está Alemania, se combate mucho en Hamburgo sobre todo y también en Inglaterra y otros países en Europa que también se realizan muchas peleas, incluyendo por supuesto España. Me imagino que a ti te va a convenir ahí, digamos, efectuar 8 o 10 peleas, hacer un récord, ya clasificarte entre los primeros a nivel mundial y bueno, que tu carrera avance bastante, porque en estos momentos está clasificado número 355 del mundo en el peso semipesado, de 914 boxeadores con 3 victorias, y aparece número 5 dentro del ranking de los pueblos cubanos que encabeza Sullivan Barrera, que es de ahí de Guantánamo. ¿Has visto combatir precisamente a Barrera?
Sí, sí, lo he visto combatir. Es un boxeador ya que lleva una experiencia también en el boxeo amateur, en el boxeo profesional. En el boxeo amateur fue bastante bueno y siempre me respeto para él, ¿me entiendes? Como cubano que son y guantanamero que son, todo normal, todo bien.
Sí, estás en un grupo donde, bueno, hay una calidad tremenda aquí en el peso semicompleto. Lista que encabeza el británico Calvin Smith, está Werther Bief, está Dimitri Bivol, que le ganó precisamente a Barrera, está Joe Smith, Gilberto Ramírez, que es el mexicano, el zurdo Ramírez, y bueno, un grupo grandísimo. Vado Jack, está Marcus Brown, un estadounidense, Yunieki González, el cubano, y por supuesto Sullivan Barrera, que aparece número 10 en Box Record, que reúne a la asociación, la federación, el Consejo Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Desde el punto de vista del peso corporal, estás haciendo bien, digamos, 175, 180 libras, ¿no? Ahí no tienes problema.
No. ¿Qué pasa? Tú sabes que en este boxeo los boxeadores vienen mucho, que son de 76 libras, que son más de 70 libras, que tienen ellos altos. ¿Me entiendes? Van a este peso y después vuelven a coger el peso, ¿me entiendes? Y muchos están en fuerte, muchos, pero en esta parte yo no paso trabajo, ¿me entiendes? Para hacer el peso. Incluso en la vida está por abajo, en esta parte yo no paso trabajo.
Sí. Bueno, históricamente, Guantánamo, tu tierra, ha dado grandes boxeadores. Estamos hablando de hace 80 o 100 años, cuando se combatía a nivel profesional en Cuba, en Guantánamo, en esa zona oriental, pero también ha dado monarcas mundiales amateur y profesionales, como el caso, por ejemplo, Gamboa, campeón olímpico en Atenas en el 2004, monarca mundial profesional. Arren López, bicampeón olímpico, está Dionel Luna, está Félix Sabón, tres veces campeón olímpico, Casamayor, que fue campeón mundial profesional, monarca mundial amateur, campeón olímpico, está Rogelio Marcelo, está Ángel Herrera, que fue bicampeón olímpico, está José Aguilar, que en paz descanse. O sea, que tú has aprendido mucho de estos grandes boxeadores guantanameros.
Sí, de grandes entrenadores también, está allá también, grandes entrenadores que ha salido de Guantánamo. Sí. Como vuelvo y repito, en Guantánamo hay mucha calidad en los sitios. Y yo creo que vengo de ahí. Y ahí está la calidad. Sí, hay mucha calidad en los sitios en Guantánamo.
Me decías al principio que los Brooks practican mucho el deporte y especialmente el boxeo, ¿no?
Sí. Ahora quizás el único que tiene activo sea yo, pero en los años atrás sentía que practicaron mucho el boxeo.
Sí. ¿Cómo ves el boxeo profesional cubano en la actualidad? Porque un grupo grandísimo de figuras jóvenes, de prospectos, han decidido irse de Cuba. Está Roisy Ramírez, que es bicampeón olímpico, que es un gran prospecto. O sea, si me pongo a mencionar nombres, es infinito, ¿no? Pero está David Morel. Tú combatiste con Morel en Cuba. ¿Cómo ves a este grupo grandísimo de cubanos que están triunfando? Yo veo un futuro, una pelea entre Morel, si no pasa nada, y el Canelo Álvarez. Y ahí veo ganando, aunque tiene pocas peleas profesionales, a Morel, porque es un peleador. Ya el estilo ese han cambiado un poco aquí por los cubanos, ¿no? Debido a los entrenadores. Porque ese boxeo amateur de moverte rápido, piernas y manos, tirar un golpecito, irte para atrás, cuando pones en malas condiciones a tu oponente, dejar que se recupere, ya eso los entrenadores están tratando de cambiar ese estilo cubano, ¿no? Y más bien están dedicando su trabajo a un enfoque directo a que sean agresivos, combativos, y lo hemos visto con David Morel. ¿A ti te están cambiando específicamente ese estilo en Cuba? ¿En Cuba cómo tú peleabas?
Bueno, en Cuba yo siempre fui un boxeador. Yo no sentí un estilo en Cuba. Entonces en Cuba yo dependía mucho de la rapidez de brazo y de pierna. Era un boxeador muy defensivo. Sí, tenía gran habilidad para verle lo que está en el control, ya que en el sector esos partidos boxeadores son lentos, que todos son rápidos. ¿Me entiendes? Y entonces, por esta parte, todo me salió bien en Cuba en el boxeo amateur. Por esta parte, sí, yo siempre estuve entre los mejores, siempre tuve el primero del 3. Nunca fue que en el evento nacional en Cuba sale en el décimo lugar, en octavo, siempre tuve el primero del 3. ¿Me entiendes? Y cuando perdía con los mejores, con los que estaban ahí arrancados en el equipo nacional, como Barry Morel, José César La Cruz, ¿entiendes? Yo aprendí con Elizabeth también en una ocasión, que no era un bolsador guapo, pero tuvo la presencia nacional también, que era un bolsador de mucha experiencia, y así tengo como bolsador que más o menos confía.
¿Qué te está inculcando él, tu entrenador Begué? ¿Tú crees que desde el punto de vista de transición del amateurismo al profesionalismo te ha cambiado tu táctica, tu modo de boxear? Más bien se ha enfocado, digamos, en trabajar en que sea más agresivo, más combativo, que busque el nocaut rápido, ¿no?
Sí. Es un entrenador que nos ha enseñado aquí en el punto de vista de un golpeo, buscar, porque usted sabe que en este boxeo se busca un golpe de uno que viene a la materia o un poco extraño. Pero son un golpe que en ocasiones, en una pelea, puede que se termine la pelea. Entonces, me entrena mucho esos golpes, ¿me entiendes? Lo necesitamos mucho tanto en la mafota como en el samba. ¿Me entiendes? Y entonces, desde ese punto de vista, uno va aprendiendo cada vez más. Y es un entrenador muy bueno. Uno tiene ya dos boxeadores que están discutiendo paja, cantando juntos. Uno piensa pelear en la Vega dentro de poco. Y tiene otro que en diciembre va a discutir también el campeonato mundial también. Sí, un buen entrenador.
Sí, bueno, en un grupo grandísimo de cubanos ahí en Dominicana, no solamente en boxeo, sino también en béisbol. Hubo incluso hace un par de años, hasta la pandemia, hasta más de 200 peloteros cubanos que se estaban preparando hoy para buscar firmar con equipos de grandes ligas. Algunos lo hicieron, otros se están esperando, otros firmaron para liga menor. Pero aparte de ti, también hay otros boxeadores cubanos ahí como Félix Parada, el camagüeyano, que a propósito debutó junto contigo y las tres peleas que tiene han sido en las mismas carteleras. Él está con el mismo entrenador, Félix Parada, ¿no?
Sí, Félix Parada, entrenador conmigo, como entrenador. Él es un entrenador aquí. Entrenamos luego juntos aquí mismo y llegamos luego juntos y todo tranquilo.
Sí, un gran prospecto, Félix Parada, que vi la pelea de él, la última en Dominicana, ¿no? Y se ve que es un peleador agresivo, que tiene buenos ganchos, tira mucho.
Sí. Los boxeadores que ha tenido aquí, él lo ha ayudado fácilmente. No son boxeadores que son novatos y más, sino que él ha implantado su juventud y la poca experiencia que tiene en los profesionales, hasta ahora se ha salido bien.
Sí.
Y un boxeador en lo pesado, que es buena pegada, y es pegador, y ya ha demostrado aquí.
Sí. Bueno, esperemos que tu sueño como boxeador profesional se cumpla, que llegues a lograr títulos importantes, digamos, primero coronas continentales y después buscar una pelea por un campeonato mundial. Y sí, tienes talento, tienes calidad y tienes nombre. Estás enfrentando a tremendos boxeadores en Cuba que han ganado copas mundiales, campeonatos mundiales, olimpiadas, como el caso de César de la Cruz, bicampeón olímpico. No puede faltar un saludo de este gran boxeador guantanamero, uno de los grandes prospectos. Un saludo a la afición cubana de parte de Ernest Basdi Begué Brut, especialmente allá en Guantánamo.
Sí. Allá en Guantánamo, a la familia completa, saludo a mi madre, a Baralú, que la quiero mucho, a mi hijo, a mi Cristian Begué Alta, que nació hace 8 meses, a mi señora, que se haga la pastorecal, a mi familia completa de Guantánamo, a los entrenadores míos, están conmigo desde el 37 de mi pequeño, hasta el momento.
Claro. Muchas gracias, Ernest Basdi Begué Brut, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Y bueno, más adelante, en futuro cercano, vamos a estar hablando contigo de tu inicio allá en Guantánamo, en el deporte de los puños. Muchas gracias, muy amable de tu parte. 1,000,000 de gracias, Begué Brooks. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de personas que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, lo insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico. Cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.